Bueno, nosotros hoy anunciamos medidas concretas, el funcionamiento del CIPIAB, que comenzó en el año 2007. El Ministerio de Salud Pública y ACE han participado desde el inicio, y cuando tú hoy hacías referencia, Jimena, de las cifras, la ciudadanía tiene que dimensionar, y fueron 824 situaciones que los equipos intervinieron en el año 2011. Y estamos hablando que en el año 2024 y en este informe de rendición de cuentas se establecen 8.924 situaciones donde el Estado interviene en situaciones de abuso y de algunas formas de maltrato hacia niñas, niñas y adolescentes. 797 más con respecto al año 2023. Entonces es una situación realmente grave. Cuando repasamos cada uno de los temas del informe, particularmente salud, tenemos mucho para avanzar. Nosotros estamos comprometiendo a que en cada uno de los equipos, en cada departamento, tiene que haber equipos de reparación de daño. Porque cuando uno mira el mapa, y le digo, el CIPIAB viene haciendo un estudio hace muchos años, desde el 2007 para acá, de búsqueda de datos, de cómo trabajan los equipos. Hay 36 equipos de recepción local entre salud, educación, Ministerio de Desarrollo Social, instituciones del Estado que trabajan en cada uno de los departamentos. Pero lo grave es que el Uruguay esto no lo puede naturalizar. Tenemos que trabajar en los temas de prevención, en las condiciones estructurales que llevan a esta situación tan grave. Un país que tiene tan pocos niños, y de verdad nos tenemos que preocupar por las características y por la vida plena que tienen que tener los niños y niñas adolescentes. Pero ahora, lo grave es que solamente en el país hay 3 equipos para reparar el daño. Entonces, estamos en una situación, fíjense que es en Artigas, es en 33, y es en Maldonado. En el resto de los lugares del país, la reparación del daño está hecha por equipos de forma o por técnicos de instituciones de forma aislada. Entonces, nuestro compromiso como salud es que nos comprometemos a implementar equipos para reparar el daño en cada uno de los departamentos del país. Estamos generando para el año 2025 y para el quinquenio jornadas de capacitación a todos los integrantes de los equipos del Sistema Nacional Integrado de Salud. Porque cuando acá también repasábamos los datos del informe de la participación de salud, es alta la participación de ACE en los comités de recepción local de las instancias, pero los prestadores privados, los cuales dependen de las instituciones de asistencia médica colectiva, con los cuales mantenemos reuniones periódicas, y este va a ser la prioridad en la próxima reunión que los voy a convocar en 15 días, es que debemos estar integrados a cada uno de los comités de recepción local de cada departamento, pero estar en la implementación de los equipos de reparación de daño. También estamos trabajando en tener una estrategia de trabajo con adolescentes que tienen ya conductas abusivas desde el punto de vista inclinaciones, de conductas abusivas desde el punto de vista sexual, porque esto genera una estrategia de trabajo específica que también la vamos a abordar. Y estamos escuchando a los técnicos que tenemos en nuestra institución, que se están incorporando técnicos que están muy especializados en los abordajes de los temas de violencia, sobre todo hacia niños, niñas y adolescentes, pero también hacia violencia de género, ubicando un modelo que se hace en Islandia, pero que se ha replicado hace años en Europa, en muchos países del Reino Unido, Suecia, Noruega, que se llama el modelo Barnahus, que es un lugar donde un niño que sufre, una niña, porque sobre todo son mayoritariamente niñas, una situación de agresión sexual, en un solo lugar, esa niña, imagínense, porque realmente son niñas, que ya sufre una situación tan grave como una agresión sexual, hoy en nuestro país tiene que migrar entre la justicia, el Ministerio del Interior, salud, o sea, es revictimizada y violentada en muchos de los dispositivos que el propio Estado podría tener centralizado como apunta ese modelo. Entonces, con vistas al diseño presupuestal, salud tiene varias acciones, y ni hablemos de fortalecer toda una estrategia que venimos haciendo en el embarazo de niñas y adolescentes, sobre todo el embarazo de las niñas, que las niñas no son madres, son niñas cuando tienen un embarazo, que más del 80% está vinculado a situaciones de agresión y de violencia sexual. Entonces nosotros como salud vinimos a ratificar que el problema es complejo, que requiere un abordaje, como reflejaba la mesa. Y fíjense que hago una observación. Por primera vez, y yo estoy desde el inicio, por trabajos anteriores, desde el 2007 de la creación del CIPIAB, es primera vez que viene un presidente de la República, como concurrió hoy el presidente Yamandú Orsi, a una instancia como esta, comprometerse como Estado y como gobierno a que las políticas hacia la primera infancia, infancia y adolescencia son una prioridad. Estaba la vicepresidenta de la República y con el compromiso de reglamentar la ley de primera infancia, infancia y adolescencia, que aúna toda esta dispersión que tiene el Estado, y la punta más frágil son los hogares con niños y niñas y adolescentes.
Estamos en vivo para Subrayado. ¿Cuáles van a ser las políticas de gobierno entonces prioritarias?
Bueno, hoy fueron establecidas, están acá, generalmente tomar este tema con un abordaje intersectorial, pero después que cada sectorial se haga cargo de lo que se tiene que hacer. Por eso nosotros desde el Ministerio de Salud Pública venimos a ratificar nuestros compromisos para el quinquenio, fortalezando las instancias de capacitación, el compromiso que en el 100% de los departamentos del país vamos a estar integrados los prestadores públicos, ACE, pero también donde haya dispositivos de las intendencias departamentales con formación en salud, sobre todo las instituciones de asistencia médica colectiva, integradas a los comités de recepción local, pero comprometernos ante la ciudadanía que en el 100% de los departamentos del país tiene que haber equipos para reparar el daño, porque no solamente estamos llegando tarde, y como país, esta es la cifra más interpelante de todas las vulneraciones que tienen los hogares con niños, niñas y adolescentes. No hay una sola medida, es un conjunto. El Estado uruguayo se compromete en un conjunto de medidas a implementar, porque hoy es inadmisible que un país con tan pocos niños tenga la pobreza concentrada en esos hogares, tengamos estas cifras, de verdad que son desgarrantes. Yo vengo año a año y me cuesta muchísimo hoy esbozar una sonrisa cuando vengo a ver que año a año aumentan de forma exponencial, y el Estado uruguayo tiene que hacerse cargo. No solamente, porque fíjense que estas 8.900 situaciones que aborda el CIPIAB son las que abordan a través de educación, de salud, de dispositivos sociales, de organizaciones de la sociedad civil, pero en todos los lugares del mundo se sabe que es 3 veces más las situaciones que no llegamos a detectar, o a veces llegamos demasiado tarde. Fíjense que acá se aborda la implicancia que tiene la muerte vicaria. O sea, es un tema muy complejo, las condiciones estructurales que llevan a esto. Ahora, nosotros como salud nos tenemos que hacer cargo. Nos tenemos que hacer cargo de tener equipos de reparación de daño, estar en los equipos donde se empieza el abordaje interinstitucional, y tenemos que trabajar como Estado, que los niños no pueden ser revictimizados por el propio Estado con las múltiples instancias que tienen que hacer. También hoy acá la vicepresidenta de la República ratifica compromisos que hay que hacer desde el punto de vista legislativo. Y el Estado hoy viene a ratificar la reglamentación de la ley hacia la primera infancia, infancia y adolescencia, que quedó pendiente, no la realizó el gobierno anterior.
¿Y para cuándo está previsto que se conozca ese reglamento?
Bueno, ese reglamento estamos trabajando con el director de OPP bajo la orden política del presidente de la República, el Ministerio de Salud Pública y nosotros como quien redactamos la ley, con nuestros equipos jurídicos y técnicos, también el INAU a través de la presidenta Claudia Romero, el Ministerio de Desarrollo Social, Economía y Finanzas, pero liderado por la OPP, porque hay que reglamentarla antes del diseño presupuestario. Entonces es muy importante porque va a aunar no solamente en este tema que es el más desgarrante de la violencia, sino otras instancias que tenemos que trabajar, transferencias monetarias, dispositivos sociales que hoy están dispersos en el Estado. Entonces no se llega a tener una eficiencia en cómo trabajamos, y las personas también se sienten desbordadas o no conocen dispositivos. Entonces hay que trabajar de forma coordinada desde el Estado, hay que tener sistemas de información que permitan. Hoy fíjense, tenemos la trazabilidad del sistema vacuna y los sistemas de información, pese a los avances de los hogares de donde hay niños, pese a que hemos avanzado ahora un poco desde salud, algo del área social, no se cruzan los sistemas de información del INAU con los de salud pública, con los de ACE, con los del área del Ministerio de Desarrollo Social, con los de educación. Deberíamos tenerlos bajo el Banco de Previsión Social en un único sistema de información que permita saber en tiempo real, porque después lamentamos las cosas cuando suceden. Venimos acá, todas estas cosas tendrían que haber sido prevenidas o detectadas en etapas mucho más precoces.
Quería aprovechar y consultarle brevemente por qué el comunicado en cuanto a la fiebre amarilla, cuál es la preocupación que hay desde el Ministerio de Salud.
Y bueno, tenemos una preocupación, ustedes han escuchado del presidente de Colombia y zonas de la región, que hay enfermedades emergentes. Entonces estamos exhortando primero a los equipos de salud, lo mismo la semana que viene los exhorto, que es y a la ciudadanía, la Semana Nacional y Mundial para las Américas sobre la vacunación, la importancia ante enfermedades emergentes. Ya el COVID nos dijo que las enfermedades, la salud, tiene una mirada animal, ambiental, y todo es a que enfermedades que parece que están quietas emergen en determinado momento. La fiebre amarilla es una enfermedad antiquísima, pero exhortar a primero a los equipos de salud a saber, pero a las personas que viajan a lugares donde esta enfermedad está prevalente a vacunarse. Lo mismo nos pasa con el sarampión, que en la región hay casos de sarampión. Entonces los niños entre 12 y 15 meses tienen que tener el carnet de vacunación al día, y las personas que nacieron en nuestro país, porque yo nací en 66, pero a partir del año 67 tienen que tener las dos dosis de vacunas. Lo mismo nos pasa con enfermedades que por no tener el carnet al día se dan también enfermedades que pueden ser prevenibles con las vacunas. Entonces, con la fiebre amarilla hemos tenido una alerta a través de la OPS, que hay en países de la región, particularmente Colombia y algunas más cercanas, donde se han dado casos. Entonces la importancia en una movilidad que hay en el mundo, la gente viaja, saber que estas enfermedades son muy contagiosas, prevenibles con vacunas, pero hay que estar muy alertas, y el Ministerio de Salud Pública está haciendo una vigilancia activa.
Vitalicia, ¿verdad? La vacuna es una sola vez que se da.
Es una sola vez que se da, y bueno, y de verdad las personas que tienen la indicación hay que acercarse rápidamente a través de todos los métodos que estamos tratando de acercar a la ciudadanía, un Ministerio de Salud que a través de las redes, de su página web, sepa cómo manejarse. Pero para la fiebre amarilla es una única vez, es una vacuna que hay que dársela 10 días antes de viajar, ¿ah? Tiene efectos secundarios que también hay que tenerlos en cuenta, pero lo que no podemos hacer es no estar alertas y permitir que esa enfermedad entre al Uruguay.